Hola amigos de Automundo, ¿saben que la competencia de Turismo Carretera Neuquén sigue dando que hablar? No por el triunfo de José Manuel Urcera, sino por el accidente que hubo en la largada cuando los autos llegaron a la primera curva. Facu Chapur hace un trompo, varios pilotos lo esquivan, se levanta una polvareda y el que no puede esquivarlo, el piloto cordobés, es Julián Santero, que le da de lleno, rompe su auto y ahí quedaban las chances de quien había llegado como líder del torneo. Alguien que se refirió a este tema fue Rubén Daray, campeón de TC2000 y quien está al frente de todo motor, lo hizo en un streaming en vivo en su canal de YouTube. Por si no lo vieron, esto fue lo que dijo Rubén Daray acerca de esta situación vivida en el centenario de Neuquén.
Yo estoy seguro que muchos de ustedes vieron el turismo de carretera en Neuquén, Circuito Centenario o Provincia de Neuquén. Y la verdad, yo quiero hablar a favor del turismo de carretera. Y quiero hablar a favor de los pilotos. Y si a alguno le parece que lo que estoy diciendo está en contra de la categoría y de la familia del turismo de carretera, quiero decirles que no, que es a favor de la categoría. Pero me llama la atención, a mí me llama la atención, porque yo no quiero ser cómplice de quedarme callado. Yo no quiero quedarme callado cuando estoy viendo las tres carreras de este año, tres, cuatro carreras de este año, estoy viendo que la piña parecida, igual o peor que la de Falaschi, está ahí, está a 1 centímetro. Y como no escucho que nadie diga nada, ningún periodista dice nada, la CTC no dice nada y los pilotos no dicen nada. Entonces yo trato de aportar este comentario. Es un aporte y no es en contra de la familia del TC, ¿eh? Porque no hay familia de turismo de carretera, es una empresa. El señor Hugo Mazzacane, yo lo conozco, es un tremendo empresario, laburador como pocos, y yo no soy de los que critica como muchos dicen. Mazzacane no lo deja hablar a nadie. No, sí te deja hablar. Anda a hablar con él y le explicas todo y te va a entender. Lo que sí me parece bien es que los pilotos no estén quejándose en público. Si tenés alguna queja, te vas a la CTC, te sentás con Mazzacane y con quien sea, con quien corresponde y decíselo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo, nada, y no me quiero quedar callado con esto, se lo quiero decir todas las veces que puedo. Tal vez esta sea la última, porque ya me estoy aburriendo del tema también. Es como pilotos como Cristian Ledesma, Emiliano Espataro, Norberto Fontana, Chapur, Santero, Castellano, padre e hijo, ¿eh? Son amigos míos, ¿eh? Son amigos míos. Martínez, Urceras, Andy Jacos, el papá de Andy Jacos, los periodistas que transmiten la carrera, los comentaristas que comentan la carrera, los clubes organizadores, como el de Neuquén el otro día, y la CTC toda, el comisario deportivo, quien sea. Digo, ¿no están viendo que lo de Falaschi está a 1 centímetro de volver a ocurrir? ¿No lo están viendo? ¿De verdad que no lo están viendo? Puede ser que alguno de todos estos pilotos que yo nombré, son 50 los que corren el TC. Yo nombré algunos porque los conozco tal vez un poco más. Digo, puede ser que ninguno de estos tenga las agallas necesarias, por no decir otra cosa, para decir, si acá no se puede correr. Porque el circuito de Neuquén el otro día era un arenal. No se puede correr ahí. Y el turismo de carretera, la CTC, el comisario deportivo y todos estos pilotos no dijeron nada y siguen yendo por afuera de los pianitos. Y siguen yendo al borde de la tierra. Y cuando se van afuera, vuelven de la tierra a 200 kilómetros por hora. Si hay un auto parado, va a pasar lo de Falaschi. Lamentablemente, lo están viendo. Si no lo quieren ver, es otra cosa.
Me pareció oportuno hablar con Rubén Daray y hablar un poco más en extenso de esta situación y fundamentalmente de la seguridad en el turismo carretera. ¿Qué fue lo que te motivó exactamente a esa opinión referida justamente al tema de la seguridad en el turismo carretera?
Ah, bueno, a ver, Diego, uno ha tenido la suerte de correr en auto y salir indemne de un montón de cosas y llegar hasta acá y poder estar hablando hoy con vos, por ejemplo. después de muchos años de automovilismo. Digo, es un deporte que es, de por sí, es un deporte muy riesgoso. Porque aunque nadie te choque, no pase absolutamente nada, digo, andando 250 kilómetros por hora, un poco más, poco menos, cualquier cosa que pase, las consecuencias pueden ser graves. Entonces, desde hace un tiempo largo, a ver, volvamos 12 años para atrás, cuando fue el accidente de Falaschi en Balcarce, fue primero un error de Falaschi de conducción, que terminó contra unas cubiertas, rebotó contra esas cubiertas, después vemos si estaban mal puestas, claro. Esa es otra discusión. Pero de un error propio, terminó en una desgracia para todos. Y esos accidentes no son divertidos, ¿viste? A mí no me gusta hablar del accidente de Falaschi, porque entiendo que es un accidente que hubiese sido totalmente evitable, sin contar el error de él. Y esta es una opinión de piloto a piloto, digo, sí. ¿No? Entonces, después de eso, Oscar Aventín, yo me acuerdo, me convocó a la CTC. Él quería que yo fuera el vocero de la CTC. Le dije, no, de ninguna manera. Yo no soy vocero ni mío. Mirá lo que te digo. Pero digo, sí te puedo ayudar, sí puedo colaborar, tratando de ver estos temas de seguridad. Y lo hice durante 6 carreras, anotando todo lo que yo veía que no estaba bien. Esto no significa que yo corregí nada. Estoy diciendo que yo iba a las carreras, miraba y lo veía a Diego Durruti de anteojos, y decía, me parece que con los anteojos no, y anotaba esto no. Si después la CTC tomó alguna intervención de esto, no tengo la menor idea, no es mi trabajo. La preocupación que tenía Aventín después del accidente de Falaschi era justamente que los autos no vuelvan a llegar a la Tierra. Claro. Y entonces, después de esa gestión, se hicieron estos sobrepianos, que era simplemente, si vos te estabas a punto de matar, que tengas un metrito más de pavimento para corregir alguna cosa. Pero no que la pista iba por ahí. La pista sigue estando, es una cosa
negra. La línea blanca.
Listo. A partir de ahí es una ayuda que te da el club, la organización y qué sé yo, para que no hagas lío, digamos. Y fundamentalmente que no se levante tierra, que fue lo que ocasionó el accidente fatal de Falaschi. Digo, por algún motivo que es inexplicable para mí, porque en ninguna parte del mundo se corre por fuera de los pianos, se usan los pianos, pero no se corre por fuera de los pianos, por algún motivo, la CTC, desde Hugo Mazzacane para abajo, digo, es como que permiten esto, no lo miran, no lo entienden, no lo ven o no tienen ganas de verlo. A mí lo que haga Mazzacane o deje de hacer Mazzacane no me preocupa. Yo entiendo que es un enorme empresario que está en una función manejando una categoría tremendamente grande. Y yo estoy seguro que si me pongo en el lugar de él, no podría hacer las cosas que él ha hecho. Esto no significa que haga todo bien. Digo, el tipo está manejando un lío importante. Ahora, los pilotos que sí saben que si se pasan un metro más se pueden morir, los papás de los pilotos sí lo saben también, los preparadores, los chasistas, los motoristas y qué sé yo, y el periodismo sabe perfectamente que cada vez que se van a la tierra y vuelve un auto a la pista, en el caso del turismo de carretera, lo pueden embocar 48, 49 autos. Si venís primero o segundo, tenés 48 autos atrás que por ahí te embocan.
Bueno, a Chapur largaban en quinta fila por ahí y afortunadamente le pegó uno solo, le podrían haber pegado varios, ¿no?
Bueno, pero el comentarista de la televisión no hizo mención al riesgo que corría Chapur, sino a la dinámica del accidente. A ver, yo te lo pongo claro, Chapur lo sacó porque es Chapur, sí. Chapur lo sacó porque le quedó mirando para ese lado. Si le quedaba mirando para el otro lado, te podés llamar como quieras, que salís para el otro lado. Se dieron una serie de condiciones favorables, pero le venían 30 autos atrás. Y uno de los principales errores que tiene el turismo de carretera es que largan 50 autos. Entonces las posibilidades de accidentes son 50.
Claro.
La Fórmula 1, por un montón de motivos, pero largan 22. Y nunca son 28. Y no es que yo me anoté ahora y voy. No, vos no te anotás, son 22. Y obviamente tienen, por una condición económica, no por capacidad, sino por una cuestión económica, tienen enormes equipos de seguridad y posibilidades. Y aún así, a veces las cosas salen mal. El turismo carretera tiene 50 y pico de autos largando en circuitos horribles, realmente muy malos en el tema de seguridad, como todos los de Argentina. Y encima, las condiciones económicas, no estoy hablando de la capacidad de los médicos, ¿eh? Estoy diciendo las posibilidades que tiene ese médico de tener un servicio impecable para un accidente de 10 autos, por ejemplo. Porque si se piña uno, yo te aseguro que lo arreglan. Dos, estoy seguro que lo solucionan. Si se pegan 10, no sé en ninguna categoría del mundo cómo se haría. Claro. Entonces me imagino que en un circuito cualquiera de los que corre el turismo carretera va a ser más difícil. Mi preocupación, Diego, es ¿por qué los pilotos no se juntan y no en contra de Mazacane ni en contra de la categoría? A decir, muchachos, acá no se puede correr. Veamos cómo ayudamos, pero acá no se puede correr. Por afuera de los pianitos no se puede correr. Yo la otra vez, hace mucho tiempo, en esa época que te digo que trabajé con Aventín, hablé con Emiliano Espataro sobre el circuito Olavarría, que tiene a la salida de la recta principal de la parte de afuera, le habían puesto como unas tortugas de cemento.
Sí.
Le dije, Emiliano, digo, ¿vos te das cuenta que esas tortugas? Sí, 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 me dice, por supuesto, están mal puestas. ¿Y por qué corres? Y bueno, dice, eso lo pusieron para limitar el circuito. Digo, ¿y si yo te pongo una pared, vos le pegás a la pared o no? No, dice, levanto. Digo, bueno, entonces, sacá las tortugas,
claro,
pintamos una línea blanca y yo te digo, Emiliano, pisá la línea blanca y te suspendo 4 carreras. ¿La pisás o no? No, no la piso. Entonces, no solamente pisaban las tortugas, las pasaban con las 4 ruedas.
Sí.
Yo me pongo en piloto ahora, voy 50 años para atrás. Digo, mi única preocupación era ganar la carrera. Tenía una visera que no me permitía ver otra cosa que cómo hago para ganar una carrera. Bueno, hoy te puedo decir, me sigue interesando ganar una carrera, pero hoy tengo una apertura distinta para entender el tema de la seguridad.
Claro.
Pues no puedo entender que un tipo como Emiliano Espataro, como, todos los que Cristian Ledesma, Castellano, padre e hijo, porque si el chico no lo ve, Oscar Castellano sí la ve.
Sí.
Si alguno de la CTC no la ve, Mazacane sí la ve. Y si ninguno la viera, el comisario deportivo lo tiene que estar viendo. Sí. El accidente de Falaschi está a un milímetro de volver a ocurrir.
Yo coincido totalmente con lo que decís. Y yo siempre pongo el mejor ejemplo, es cuando el TC va al Vigicún, ¿no? Que siempre se dice, exacto, que el Vigicún es un circuito de moto. Así sea un circuito de, no sé, de monopatín, los límites de la pista lo delimitan las líneas blancas. O sea, si vos tenés una curva, la querés hacer en tercera, pero por el radio tenés que hacerla en primera, la tendrás que hacer en primera. Y en el Vigicum, en la última curva usan el sobrepiano, lo usan como pista, entonces están cada vez más cerca del paredón. O sea, sí, vos tenés sobrepiano, tierra y paredón. Es una ridiculez, o sea, es una aberración, es algo increíble, insólito, que pasa solamente acá en Argentina, que se permita eso. O sea, estás ampliando los riesgos de pegarte contra el paredón, justamente.
Venís más rápido,
claro,
por el lado de afuera, y al margen ya la curva esa de Vigicum, por ejemplo, para el turismo de carretera, entiendo que para las motos también, está tan mal hecha que si te vas afuera, entras a los boxes, pero por la pared, digamos.
Claro, claro.
Entonces, está todo mal desde el inicio. El que diseñó el circuito de Vigicum no tiene idea absolutamente de lo que está haciendo. No significa que yo sí, ¿eh? Lo que digo es que si vos haces una curva de alta velocidad y acá me pones el paredón de boxes, y si me equivoco o se me rompe, claro, la dirección, me mato contra una pared.
Exactamente. Entonces,
Esas cosas, digo, no puede ser que Mazacane no las mire. No estoy en contra de Mazacane, al contrario, estoy muy a favor de la gestión de Mazacane. Digo, no puede ser que Hugo Mazacane vaya y no las vea. No puede ser que el comisario deportivo diga, adelante muchachos, larguen. No, adelante muchachos, cacho, nada, no largo nada. En el peor de los casos, giremos en el sentido contrario, si está mal hecho el circuito. Claro. Alguna solución. Pero después que pase un accidente, ojalá no suceda. Después que pase un accidente, ¿qué van a decir? Y bueno, ahora, viste, llegaron a la Tierra. Claro, cuando vienen de la Tierra, hace 12 años.
Sí, eso a mí también es lo que me llama la atención. O sea, es como que uno te pones a pensar, porque si no puede ser que no la veas. O sea, no puede ser que no te des cuenta que estás ampliando el riesgo de los pilotos. Es algo insólito. Yo no sé exactamente qué intereses habrá, porque es evidente que algo hay. No puede ser que esa curva en particular la permitas hacer como se hace. O sea, usando un sobrepiano, yéndote de los límites de la pista y estando cada vez más cerca del paredón. Ese creo que es el mejor ejemplo. Y como ese, hay un montón. Y con respecto...
El Carapate, por ejemplo.
Exactamente, bueno, sí. Aparte, los teseódromos, porque ni siquiera son autódromos, ahora hacen teseódromos, y los teseódromos tienen... es como si fuesen en ruta, ¿no? Directamente, y no se toman mucho los recaudos del tema de la seguridad. De hecho, hay autódromos que tienen... Yo me acuerdo una vez en San Juan, no sé si lo habrán cambiado, pero en algún momento fui a San Juan a una carrera de TC2000, estaba recorriendo el circuito y me fui a ver los muñecos de goma. ¿Sabes lo que tenían los muñecos de goma? Cemento adentro, para que no se lo robaran. Ya con eso ya perdés la función del muñeco de goma, ya no sirve. Ya, ¿para qué sirve? Para nada.
A ver, en el Calafate, después que cortaban camino, ahora le pusieron muñecos de goma, que después lo terminaron sacando. O sea, le ponían, para que no corten camino, un muñeco de goma suelto en la cuerda interna. Digo, te llevas un muñeco de goma, entra por el parabrisas.
Obvio.
¿Pero quién es el tarado que lo puso? Porque no tiene otra explicación, es un tarado el que lo puso.
Es un tipo que evidentemente... ¿Quiénes son? No solo de automovilismo, ¿no? No, porque es básico eso.
Bueno, ¿quiénes son los 50 tarados que son directores de equipo y no le dicen a sus pilotos, mira, no, bajate del auto, nene, vos sos un fenómeno y yo quiero que seas campeón del mundo de turismo carretera, pero acá así no se puede correr, vámonos.
No, es evidente que hay algo que, o sea, ahí son tantos los intereses que me parece que hacen una vista gorda, ¿no? Y aparte otra cosa, no solamente eso, en algún momento, yo no sé si recordás, no me acuerdo exactamente en qué año fue, habrá sido 2008, 2009, 2010, o poco después del accidente de Falaschi, no recuerdo exactamente, pero se formó la Unión Argentina de Pilotos, la UAP, que duró lo que un suspiro. Porque justamente, o sea, la idea en principio era abogar por el tema de la seguridad y demás. Creo que fue antes del accidente de Falaschi, porque recuerdo que en una charla con Henry Martin me había dicho que como parte de la UAP había ido a inspeccionar justamente Balcarce e indicó un montón de cosas que no se llevaron a cabo y después vino el accidente de Falaschi. Pero bueno, la UAP duró loco un suspiro, porque en el momento que los pilotos se unieron para, en principio, hablar del tema de la seguridad con la CTC, directamente los bajaron un plumazo al estilo de la CTC, es decir, acá vos no corrés, ¿no? A ese estilo. Yo creo que también influye eso en el temor que tienen los pilotos de hablar.
Bueno, ok, yo te cambio el coso. Pero no quiero parecer en contra de la CTC ni en contra de, en este caso, Mazacane, que es quien la dirige hoy, pero el año que viene puede ser otro. Digo, como no tengo nada personal contra nadie, mucho menos contra ninguna categoría, digo, la CTC puede generar el negocio que genera porque tiene 50 pilotos que corren.
Obvio.
¿Está bien? Si los 50 pilotos dicen acá no corremos, la CTC le va a tener que encontrar otra solución porque de macho no sigue para adelante.
Claro.
A ver, lo mismo pasaba con los autódromos. Antes venía el turismo de carretera, que es obviamente la categoría más convocante, y les pedía, lo sigue pasando ahora, una torta de plata infernal, y ya los clubes se murieron y nunca consiguieron esa plata. Entonces la CTC negocia con los gobiernos. así como hace la Fórmula 1 que negocia con los países. ¿Está bien? No es el club, qué sé yo, de Monte Carlo que organiza Monte Carlo. Es el principado el que pone la plata. Acá pasa lo mismo. Acá son los gobiernos nacionales o provinciales o municipales los que ponen la plata para ese automovilismo. Esa tal vez sea el compromiso de ir a correr. Sí. Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es que nos juntemos los 50 pilotos y digamos, ¿cuál es el calendario 2025? Déjamelo ver ahora, yo me voy a subir el auto en el 2000. Déjamelo ver. Y vamos trabajando en conjunto para mejorarlo. Sí. No en contra, a favor de hacer un automovilismo mejor.
Claro.
No en contra de la CTC, ni de Mazacane, ni de Daray, no, en contra de nadie. A favor de correr más seguro. ¿Cuál es la gracia de que ayer o antes de ayer, cuando fue la carrera, cuál es la gracia de que se vayan 15 autos por afuera y sigan acelerando a fondo por el pasto y vuelven a la pista a dos gambas y pico? ¿Cuál es la gracia? No aprendimos nada. Entonces, cuando me dicen el turismo de carretera evolucionó, ahora tiene autos modernos, es una mentira, le cambiaron la carrocería y pusieron una cosa parecida a un Mustang y otra cosa parecida, horrible, a un Dodge Challenger, que quedó muy feo por las dimensiones que tienen los autos de TC. No porque los autos sean feos, sino que para acomodarlo a este tren de ejes lo tuvimos que tirar, alargar y ensanchar, una porquería. Digo, más allá de esa evolución, si evolucionan y cambiaron la carrocería, eso me quiero matar. Digo, si evolucionamos hacia la carrocería, ¿por qué no evolucionamos hacia la seguridad, que es mucho más importante? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo no entiendo el tema económico, realmente no entiendo, porque va a ser carísimo. Yo sé que la CTC tiene una guita guardada siempre para solucionar estos temas. Digo, pero va a ser carísimo tener un accidente de vuelta, ¿eh?
Sí.
Va a ser duro para la categoría tener un accidente de vuelta. Sí. Estamos a milímetros de ese accidente. Claro. Hace unos 7-8 meses que yo vengo diciendo esto, no tratando de sumarme a nada. Estoy tratando de decirle a los pilotos, muchachos, el otro día hice un programa con Andy Jacos.
Sí.
Chico joven, preparado, 24 años. Ningún salame, muy por el contrario, un tipo muy preparado. Le dije, ¿por qué corren por afuera de los pianitos? Dice, porque no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no corras.
Obvio.
Listo, ya está. ¿Cómo vas a correr en algo que no se puede controlar?
Pero, Rubén, vos fuiste piloto. Cuando vos te ibas de fuera de la pista, tenías sanción. ¿Cómo que claro. No se puede controlar? O sea, tenías veedores. ¿O no?
A ver. Y si puedo ir por afuera de la pista, ¿por qué no puedo ir por adentro?
Claro, exactamente.
Hay algunos que usan la parte de afuera y supone que yo digo, no, perdón, yo voy a usar por adentro. Entonces corto por el pasto de adentro y salgo adelante del primero.
Sí. ¿Te acordás cuando vino el FIA GT a Potrero de los Funes?
Sí.
Que corrió con el TC2000. Bueno, obviamente era un evento, digamos, enmarcado dentro de lo que era la FIA. Y los comisarios de la FIA no entendían por qué el TC2000 usaba la parte exterior de la pista. O sea, se iban de los límites y no había sanciones. Obviamente le dijeron, no, este fin de semana se corre dentro del límite de la pista como tiene que ser, ¿no? Pero es lo que pareciera que uno puede sonar crítico, pero la realidad es que es algo lógico del automovilismo. O sea, uno no puede enojarse porque alguien dice que tiene que correr dentro del límite de la pista, porque así es el automovilismo, para algo hay límites.
Y si se enoja es un idiota, ¿qué
crees? Sí, obviamente.
Porque digo, con ese mismo criterio yo presento un equipo de fútbol con 12 jugadores, pues me pareció a mí, me gusta y juego claro. Con 12. O salgo a la cancha con zapatillas en vez de botines, o cierro el arco porque me parece que es mejor para mi equipo. No, no es así. Hay un reglamento y no lo están cumpliendo. El turismo carretera hoy es un ejemplo clásico de la Argentina que no queremos más. De la Argentina que necesita límites, contención, respeto. cuidado de las autoridades, respeto a las autoridades, es exactamente lo que no está haciendo el turismo de carretera. Te lo muestran cuando se van para afuera, te lo muestran con las declaraciones, te lo muestran cuando te aparecen en un programa con la gorrita, con las publicidades, un cachivache que no se puede ni creer. Que yo no he visto en ninguna categoría del mundo que vayan a un programa como el tuyo disfrazados de hombre sándwich. Eso le saca nivel al automovilismo. Yo quiero hablar con Durruti como está Durruti. No Durruti trabajando, qué sé yo, de panadero con el gorrito de panadero.
Claro, claro.
No hace falta que me demuestres poniéndote un bus antiflama que sos corredor de autos. Sos corredor de autos.
El cual.
Tenés un nombre, un apellido y una jerarquía. En todas estas cosas, creo que hay que cuidar el automovilismo. La Fórmula 1 lo hace y le va bien. Y le va bien. Y no sacan las cuatro ruedas de la pista. Tienen sensores y acá en el turismo carretero no se pueden poner. Bueno, yo te hago de sensor. Yo te digo, mira, te digo, si pasás la pista, una vez por ahí no te veo. Si claro. Te veo, cinco carreras vos no corres.
Exactamente.
Cuando yo te vea, cinco carreras no corres.
Exactamente, exactamente.
Se acabó, no hace falta ningún sensor.
Exacto. Rubén, más allá de esta opinión acerca del TC, en la cual coincidimos y demás, ¿cómo ves el automovilismo argentino?
A mí me asombra, pero me asombró siempre, no es ahora, que en tantos momentos difíciles que hemos atravesado todos los argentinos, alguien pueda correr en auto. Porque de verdad es una cosa imposible. A ver, yo viví de la publicidad y de hecho vivo de la publicidad, ¿no? Trato de vender en mi programa publicidad y en el auto de carrera vendía publicidad. Y me costaba muchísimo vender publicidad. Primero te tenés que sentar con un tipo a almorzar o a tomar un café, por ahí un tipo que no te interesa en lo más mínimo, pero bueno, es un posible sponsor. Dicho esto y pasado eso, lo tenés que hacer cada 20 días. Yo no sé cuánto vale un turismo de carretera hoy, un TC2000, honestamente no lo sé. Pero no imagino nada menos de 10 millones de pesos.
Más o menos un equipo de punta, $30,000 por carrera.
Ok, 30 millones de pesos. Entonces digo, para aquel que nos está escuchando, trata de ir a tocar timbre y cada 20 días traeme 30 millones de pesos que yo le voy a poner un cartelito que diga viva Diego Durruti. No me suena posible, por lo menos a mí, yo no lo podría hacer. Y es una nebulosa que tengo con eso que es extraordinario. Pero pasa lo mismo en cualquier categoría del interior del país, para dejar el turismo carretera por un rato. Vas a ver carreras de karting, hay 100 autos. Vas a ver carreras, yo el otro día fui a dar una charla a Pigüé. Había una categoría, ¿no?, tipo cafetera, me suena, autos de 450 caballos, TC del Oeste, creo, algo para el estilo, sí. no me acuerdo el nombre. 125 autos.
No, tremendo.
Por eso.
De hecho, no me acuerdo con quién estaba hablando, alguien del automovilismo, no me acuerdo con quién, estábamos haciendo cuentas, o sea, yo creo que el automovilismo es una industria menospreciada dentro de la Argentina, porque si vos tomás en cuenta la gran cantidad de pilotos que hay, creo que la Asociación Argentina de Volantes tiene, no sé si 14.000 pilotos o una cosa así, digamos. Si vos multiplicas eso, aquellos que no pertenecen a la Asociación Argentina de Volantes, más equipos, preparadores, autopartistas y demás, o sea, tenés una super mega industria muy subestimada acá, con mucho poder. O sea, si uno empieza a cuantificar eso, se asombraría de la cantidad de millones y millones de pesos que se mueven todos los fines de semana encima.
Todos los fines de semana. Y por ahí, algo que yo vengo preguntándome, por lo menos hace 20 años, digo, por lo menos. Sí, más también. A ver, por ejemplo, por poner un ejemplo. Hay categoría de Fiat 600 que solo Dios sabe dónde saca los Fiat 600, porque un día se tienen que terminar. Están tan rotos que un día te tenés que quedar sin Fiat 600. Fiat 600, Falcon, Coupe Chevy, ¿no? Fiat 128, sí. Renault 2, Renault Gordini, qué sé yo. Digo, un chico que corre en Fiat 600, por decir algo, en Río Negro. ¿Sí? Es el campeón de Río Negro.
Sí.
Es el mejor de 20. le ganó a 19. Si vos hicieras un reglamento para los Fiat 600, yo no quiero que el chico deje de correr lo que está corriendo, pero que el mismo reglamento que usa en Río Negro lo usen en Salta, lo usen en Tierra del Fuego y lo usen en Neuquén. El mismo Fiat 600 es este reglamento. Sí. Entonces, vas a conseguir repuestos más baratos porque son prácticamente para todo el país igual. Y a estos campeones regionales le armás un triangular de donde salga el campeón argentino de Fiat 600.
Claro.
El tipo se va de esa categoría siendo campeón argentino. Le ganó no a 20, le ganó a 200.
Claro.
Bueno, ¿se podrá hacer eso a nivel nacional? El Automóvil Club Argentino, que nunca ha sido una gestión, la parte automovilística, digo, ¿no? La CDA nunca ha sido una gestión muy maravillosa porque es un club que no es de nadie, digamos, ¿no?
Claro.
¿No podrá encauzar eso y decir, muchachos, nos ponemos de acuerdo?
Bueno, ¿sabés? Yo, esa idea, yo, o ese pensamiento lo comparto, porque alguna vez también pensé en hacer, o sea, la Fórmula Renault creo que era el mejor ejemplo para hacer eso, la vieja Fórmula Renault, ¿no? Porque vos tenías la Nacional, pero con pequeños cambios, uno que corría en Córdoba, en la Regional de Córdoba, podía justamente cuando el TC2000 iba con la Fórmula Renault a Córdoba, por ahí podía correr. Me parece que ese era también fue el éxito justamente de la Fórmula Renault, que en algún momento llegó a tener como 45, 50 autos, hacían una preclasificación. O sea, creo que ahí está el objetivo, o ese debería ser el objetivo de las categorías formadoras al menos, ¿no?
Pero claro, sacar a un chico joven que ha sido muy bueno, pero realmente muy bueno. No que le ganó 3 carreras sí. o 5 carreras a 18 amigos de ahí del lugar. No, el tipo le ganó a todos. Le ganó todo. Entonces, estás como haciendo una cadena de valores para ver a dónde llegamos. Claro. Otra cosa que me resulta ridícula 100%, y no es un problema ya de la Argentina, es que todos los papás sueñan que su hijo empiece en el karting y termine siendo Ayrton Senna, y es ese campeón del mundo, mejor que Hamilton y todo. Y entonces corren en karting y van sueltos, sin protecciones, sin ningún tipo de protección, sin cinturones de seguridad, sin nada. Cuando yo digo esto, me saltan todos los papás, me dicen, Rubén, el karting es así. No, el karting no es así. El karting, si vos crees que es la escuela para llegar a la Fórmula 1, cosa que yo no creo que sea la escuela, es muy bueno, pero no creo que sea obligatorio. De hecho, no todos los que están en la Fórmula 1 arrancaron en karting. Digo, suponiendo que fuera la escuela, y este es el final, el chico de Fórmula 1 que está en la Fórmula 1 va atado, va con Hans, va con protecciones laterales, le ponen un buzo antiflama que aguanta lo que sea, guantes, todo el tipo está como atornillado al auto. Para llegar ahí, lo haces entrenarse que vaya suelto. A ver, es como si voy a ir al Colón a cantar ópera y canto cumbia en otro. Digo, no, pará, vamos a estudiar música.
Sí, aparte, porque sea así el karting no significa que esté bien.
No significa que esté bien.
No significa que esté bien. Yo creo que también depende mucho de la trascendencia de los sucesos, de los incidentes, porque por ahí, cada vez que se choca un karting con otro, un piloto vuela, eso siempre es así. Pero uno no, tal vez dentro del círculo del karting uno se entera, pero no es masivo, ¿no? Y no se hace, yo creo que también está el tema ahí, ¿no? Entonces, como nadie se hace problema, no cambian nada.
A mí me resulta tan estúpido esto como que vas a la categoría de karting, y yo anduve bastante ya después de haber dejado de correr. Y terminabas lastimado, te dolían las costillas. Entonces dije, bueno, yo ya estoy grande, me duele la costilla, ¿viste? ¿Qué sé yo? Estoy gordo, me duele las costillas. No, los chicos de 8 años también le dolían las costillas.
Claro.
El papá del chico de 8 años dice, es hasta que se le haga el callo. ¿Cómo? ¿Qué? Yo no sé, sinceramente no entiendo por qué la gente cree que vos andando suelto en un karting te preparás para la Fórmula 1 en la que vas a ir atado, casi soldado. O cualquier categoría del automovilismo. Dejaste del karting y a partir de ahí te atan a todos lados.
Claro,
¿por qué no lo atan en el karting y se dejan de lastimar a la gente?
Sí. Recién hiciste referencia a la sede del automóvil argentino. No sé si estás enterado del conflicto que hay con la CTC.
Sí, viene del año 78.
Sí, 79, sí, desde que se autofiscaliza la CTC. Claro. Pero bueno, ahora en los últimos meses, por una cuestión de... Porque viste, el automovilismo siempre se pelean por plata. Yo creo que ahí claro. Está el tema, esa es la realidad. Bueno, a fines del año pasado la CDA prohibió que se utilicen licencias médicas expedidas por una entidad que no sea la Asociación Argentina de Volantes. La CTC, para las categorías del Autódromo Mouras, tienen el MAC, que era una que trabaja con la CTC. Bueno, estaban prohibidas y demás. La CTC dijo, perdón, el Automóvil Argentino dijo, bueno, sin esas licencias no se pueden correr, y a raíz de eso todo un lío. Ahora el Turismo Nacional y el Turismo Pista dejaron la fiscalización del Automóvil Argentino, se fueron a la CTC. Las regionales bonaerense y Marisierras ahora dejaron la CDA, se fueron a la CTC. Y de un plumazo, la CTC, que solamente fiscalizaba un puñado de categorías, ahora tiene más de 50 campeonatos, ¿no? Entre todos. ¿Qué pensás de esto, de la hegemonía o del poder que está teniendo la CTC, que no es un ente reconocido justamente por la FIA, como si es el Automóvil Argentino?
Y ese es un ejemplo más claro del país, no puede ser.
Volvemos a lo del principio, cómo es el TC y el país.
Este es el ejemplo más claro de cómo funciona la Argentina. A ver, yo digo, hay un ente fiscalizador que es la Federación Internacional del Automóvil.
Sí.
La FIA, que le delega el poder deportivo a los automóviles club de todos los países. Y los automóviles club, te lo acabo de decir hace un ratito, son clubes que no son de nadie.
Claro.
Son socios, uno llega presidente, el otro llega acá, el otro llega gerente, pero no es de nadie. En cambio, la CTC casi te diría que tiene dueños. Trabajan como una empresa para generar un mejor automovilismo y que le deje más plata.
Claro.
Yo no estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Uh-huh. Digo, el ACA es fiscalizador, no es organizador de carreras. No tiene ninguna obligación de llevar a ningún chico a correr a la Fórmula 1, ni de generar la escuela, ni la escalera. No tiene esa obligación, fiscaliza. Digo, ¿será tan difícil de ponerse de acuerdo que la categoría, si querés, la organice la CTC o el que hace el TC2000 o Durruti o Aray? Nosotros somos los organizadores. Y que venga el ACA y 10 tipos se hagan track, aprieten el cronómetro y yo gano Durruti, le sacó 3 segundos al otro, 24, fiscalicen. Y entonces cumplís las normas internacionales. Ahora, ya pasó, Yo en el año 77 dejé el Turismo Nacional y en el 78 estaba CADAT y el ACA. Y entonces hubo dos campeones argentinos en la categoría que yo había ganado el año anterior. Carlos Garro y Pancho Alguaz. Eran dos campeones argentinos, los dos con Peugeot de la misma categoría. Hostia, qué difícil que es Argentina de entender.
Sí, totalmente.
Estamos buscando un campeón y te salen dos que tienen los mismos derechos. Entonces, una vez más digo, tanto nos cuesta a los argentinos cuando te dicen, mira, de esta línea no se puede pasar. Y vos vas a ver que los argentinos, nosotros sí pasamos. Lo ves viajando, lo ves en un montón de hechos, lo ves en nuestra actitud, los ciclistas ya no paran más en los semáforos. ¿Quién les dijo que no se paran los semáforos? ¿Por qué, si te subís a la bicicleta, tenés derecho a no parar en los semáforos? Ese mismo tipo deja la bicicleta el domingo, se sube el auto el lunes, frena en todos los semáforos. Entonces somos, a ver...
Sí, totalmente.
Difícil de complicado de entender, ¿no?
Sí, totalmente. Ya últimos minutos, Rubén, no te quiero molestar más. ¿De Agustín Canapino qué pensás? ¿Que está corriendo en el Indy? ¿Cómo ves eso?
A mí me parece que es muy bueno lo de Canapino, no creo que esté descubriendo nada. Agustín ha sido un pilotazo extraordinario en el automovilismo argentino, un supercampeón. Yo creo que está haciendo algo muy meritorio para él, digamos, ¿no? Un esfuerzo tremendo de no saber decir buen día a decirlo en inglés.
Sí.
¿No? Sí. O sea, creo que es un cambio importante, un cambio de mentalidad importante. el dejar el lugar calentito, ¿eh? La cama calentita que tenía acá en el TC, que podría haber ganado varios campeonatos más, hacerse de abajo en los Estados Unidos, es todo un tema. Tal vez, yo no sé si tiene todo el apoyo que tiene que tener o el equipo que tiene que tener para estar más arriba. Yo no dudo de su capacidad. Desconozco si las condiciones en las que está corriendo le permitirían estar más adelante. Yo creo que condiciones personales no le faltan ninguna para estar adelante. Ahora, bueno, por ahí sí. El equipo no tiene todos los elementos o el conocimiento para poner un auto en mejores condiciones. Eso yo no puedo opinar de eso.
La última, decime, tres pilotos de tu época que te hayan sorprendido y tres pilotos de esta época que te sorprendan, ¿cómo van?
Y de mi época había muchos que me sorprendían, uno por lo divertido, el Chino Canedo, porque era un tipo que inventaba arriba el auto. Le dabas este escritorio donde yo estoy sentado y hacía 1:20, le ponías el pie a 125 y hacía 1:20. Con el escritorio o con el auto hacía lo mismo. Otro sorprendente para mí era Mario Gairó, un tipo que iba muy rápido, muy rápido. Y déjame decirte dos más. Sí. Ricardo Zunino. Ese era bueno de verdad. Bueno de verdad. Y otro que por ahí, medio que nos hemos olvidado, Esteban Chango Fernandino, un tipo que iba muy bien. Sí. Muy bien. Extremadamente bien. Eran estos tipos que si vos los tenías adelante, te tomabas una clasecita de automovilismo. Y si te tocaba verlos por el espejo, sí. No te cuento todo lo que aprendías, porque el espejo lo tenías lleno de los claro. Autos de él. Igual. Y hacían así acá atrás. Entonces, adelante o atrás aprendías de ellos.
¿Y tres de la actualidad?
De este momento del automovilismo argentino, voy a decir algo que por ahí no está bien. Me parecen tan feos los autos, la decoración, ponele del Turismo sí. Carretera o del TC2000, o los mismos del Turismo Nacional, son tan feos los autos, la decoración es fea, sí. Que me cuesta distinguir el auto de Durruti, no sé exactamente cuál es. Ponele, yo entiendo que este chico Chapur va como una trompada, sí. Santero va como una trompada, Ursera va como una trompada. Te dejo 10 más que no me vienen a la memoria ahora. Si vos me preguntás en una carrera, larga el Turismo Nacional, clase 3, ¿cuál es Durruti? No tengo ni idea. Porque es una cosa llena como de arabescos, publicidades, claro. Y qué sé yo, que tampoco sé qué auto es.
Claro.
Y si vos mirás para atrás, y no era una estupidez, las Ferraris eran rojas, los sí. Autos ingleses eran verdes, los alemanes sí. Eran blancos. La naranja mecánica de Oscar Pincho Castellano, el 7 de oro,
sí.
No era una estupidez. Era identificar el claro. Auto. Vos veías una cosa naranja, ese era Castellano.
Claro, tal cual. O verde con Johnny de Benedictis, ponele.
O verde con Johnny de Benedictis. Hoy son verdes, amarillo, naranja. No sé si está mal o está bien. Vos me preguntás a mí o al tipo de la tribuna, ¿cuál es? No sé. ¿Hincha de qué sos? De Torino. ¿Y cómo es el Torino? Y no sé. No sé, ya le perdí el rastro. No se identifican los autos, no se identifican en el Turismo Nacional tampoco. Y no se identifican los pilotos. Y aparte le ponen los números en el parabrisas. Sí. Y a no ser que vos seas un estadista de la categoría, si yo te pongo el 111, ¿quién es el 111? Tengo idea. No me puedo hacer hincha del 111 porque claro. No sé quién es.
Claro. Bueno, Rubén, te agradezco muchísimo esta charla, la verdad que la disfruté mucho. Creo que la gente que la va a ver también, porque creo que hablamos de cosas muy interesantes.
Muy amable, muchas gracias, Diego. Gracias por el llamado.
Un abrazo grande.
Gracias a vos.
Espero que esta entrevista con Rubén Daray les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden dejar su like. También se pueden suscribir al canal de Automundo en YouTube, activar la campanilla de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo. Y, por supuesto, los leo en los comentarios.